Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde vas a retroceder unos 20 años en el tiempo. Sí, acá la invitada está como, ¿what? ¿20 años? Sí. Vamos a retroceder 20 años en el tiempo en este podcast llamado Al Cine con las Amicas, donde vamos a recordar esos tiempos mozos, donde nadie te juzgaba por ver en la tele hombres hermosos cantando y bailando. Bueno, ahora ya no juzgan tanto, pero no importa, ya lo vieron en el título y vamos a hablar de la película Red, o Turning Red, Red creo que es, y con una invitada muy especial. Ella me invitó a su podcast hace unas semanas y ahí dijimos, tenemos que hablar de esta película, yo quería mucho, estaba buscando a alguien y fue hermoso, la conseguí aquí, podríamos decir blogger, influencer, que no sé si se dice blogger porque creo que ya no hay blogs. No sé, es que influencer también la gente me mira feo cuando lo digo, pero para mí es como un oficio, ¿sí? Influencer de vida sana, de cocina, de todo, de looks. Un aplauso para Bea Córdoba, un aplauso. ¡Bienvenida!
Me siento demasiado emocionada como con la producción aquí de Amicas. Estoy como, no sé, yo ya te dije, sigo Amicas desde los inicios, entonces ahora estoy como...
Pero tenías que venir, igual tenemos que algún día invitarte al tradicional,
ya,
al podcast tradicional.
Feliz.
Y también quiero pedir disculpas públicas porque puede que me pegue unos gritos tipo, ¡Roberto, sal de ahí! Porque dejé la cocina abierta y obvio que está...
Ay, ¿verdad? Sí. ¿La quieres cerrar? ¿La dejamos ahí nomás?
No, es verdad, a quien engaño, si siempre deja cagar. Ya me ha roto taza y todo, pero lo amo igual.
Sí, es que es muy amoroso. Yo sé que tú me dijiste un desastre, no sé qué, pero yo encuentro que es muy amoroso. Sí,
yo sé que le hago mala fama.
Sí.
Pero es que ahora en invierno ha estado más... En invierno, ¿no? Pero ahora que bajó la temperatura ha estado más regalón y contigo enganchó heavy.
Tiro, sí.
Fue como, hola, dame amor. Chao, Valeria, que te vaya bien.
Me
voy con Bea y soy el mejor amigo de Menta.
Sí. No, sí. Bueno, no sé si le conviene tanto eso. Yo creo que se lo come.
Pero este juega con un perro.
Pero la Menta es grande, buena. La Menta pesa 35 kilos.
Chuta.
Sí.
Chuta.
La Menta se para y sus patitas me llegan aquí.
Cosita. Igual a mí me encantan los perros grandes. Sí. Como que yo no tengo intermedio, me gustan los perros gigantes y me gustan perros muy chicos.
¿Te gustan los perros chicos?
Pero no nivel chihuahua, me gustan los perros que son, es terrible lo que voy a decir, pero son como cruza de mamá grande, papá chico, ponte tú, entonces son como que tienen la cola gigante, patita corta.
Ah, ya, como los que son como medio...
Los corgis falsos que le dicen.
Ya, me gustan.
En verdad son perritos de patitas cortas que son cruzas de... Perros que deben tener cruzas muy raras también, y entonces, ¿por qué no estamos para racismo con perros?
No,
pues entre más cruzado, entre más mezcla, entre menos eugenesia, mejor el perro. Sí, la herencia que nos dejó Perrito Olivier.
Verdad, el Perrito Olivier. Hace poco salió una publicidad, ¿lo viste?
Sí, me dio como cosita.
Salía como del cielo.
Porque ese perrito que en paz descanse.
Sí, lo siguen usando, muerto y todo.
Me dio pena, sentí como, dejen al finado descansar en paz. Sí, y más encima es como una cuestión sobre las alzas de los precios del gas, como que lo utilizaron así mal. No, con el perrito no.
Con el perrito no.
Pero bueno, hoy día vamos a hablar de un panda rojo y estoy muy contenta porque vamos a hablar de esta película de Pixar que se estrenó a principio de año, Red, que narra la historia de una chica de familia china pero que vive en Canadá en el año 2002. Ya nos sitúa en una época en que yo personalmente estaba en la misma parada que ella, adolescente del colegio, pero tú eres mucho más joven. ¿Qué estabas haciendo en el 2002?
Yo en el 2002 claramente estaba en... Yo estaba en segundo básico. Chan.
Más fuerte.
Chan.
Dios Super mío, chan. Mi carnet. Sí, pero ¿tienes recuerdo? ¿Alguien tiene recuerdo de segundo básico?
Yo me acuerdo haber bailado H en el pasillo del colegio.
Qué grande que toda tu generación tiene recuerdos de tener como 7, 8, 9 años bailando.
Sí, y como con la radio estas como que se llevaban, así como que tenía una manilla.
Un clásico, tenía el CD arriba.
Eso.
Que uno apretaba para abrir y poner el CD.
Sí, como la radio también de profe de inglés.
Sí.
Esa misma. Y la poníamos en el pasillo, bailábamos H, y me acuerdo que las bandas que a ti y a la Coté les gustan como Backstreet Boys y esas cosas, eran como... existen, pero
no.
NSYNC me gustaba un poco más por los bailes, siento que NSYNC bailaba un poco más que Backstreet Boys, pero no enganchaba por la parte de Minos, porque yo tenía...
Era muy pequeñita. Sí, ¿y cuáles fueron las boy band de tu preadolescencia, adolescencia?
Jonas Brothers.
Ah, tú eres de esa generación.
Horrible, pésima generación porque no bailaban, no hacían nada.
Pero se sentía que eran más músicos, entonces igual una no era como... sobre todo en la época de las boy bands, si bien cantaban harto la mayoría, igual uno sentía que no eran tan músicos, no hacían sus canciones, pero Jonas Brothers te vendía una parada de que tocaban, unos tocaban guitarra, ¿cachai?
Sí, sí, tenía más eso. Yo de hecho no pude ir al concierto, yo era al concierto de los Jonas Brothers y me dio porcina. Fui el primer caso en mi colegio.
¿Verdad? Yo diría que quizá trajiste la porcina.
Sí, como que fui caso cero, fui el paciente cero de la porcina. Entonces me perdí ese concierto, había teloneaba Demi Lovato.
¿Te perdiste el mío concierto?
Sí, me perdí algo bueno. Sí, pero bueno.
¿Y tú tenías el anillo de castidad?
No.
¿No llegaste a eso?
No, es que cacha que yo no soy tan farandulera, entonces yo no cachaba de eso. Como que yo escuchaba
la música
nomás. Sí, sí, vivía como en otro mundo, no sé.
Pero está bien, porque era chica.
No, pues, o sea, cuando estaban los Jonas Brothers, yo había tenido como 15, 14.
Sí, pero igual una, como que se enteraba un poco de lo más oficial que salía en revista.
Sí, como en la revista tuya, y no te iba a hablar de la
no te iba a hablar del anillo de castidad, te iban a hablar, no sé, de que con la Demi, con la Miley, como el Kawin oficial de Disney.
Claro, claro.
Sí. Y ahora uno que los ve más grandes, porque tú, en el caso de los Jonas Brothers, son muy divertidos ellos y son muy adultos ya, entonces sí. Tiran tallas de la época y todo. ¿Tú la seguiste? ¿Has visto? Porque tú hicieron un roast en Netflix, ¿no lo viste?
No lo he visto.
Ah, no, ¿cachá? No, o sea, más que tú.
Yo me bajé del carro de los Jonas Brothers como con la porcina. Fue como, no.
Casi me muero, tengo que hacer algo más trascendente.
Sí. Como, chao. Quedé como en que Nick Jonas cantaba una canción en Camp Rock 2 y listo. Como que hasta ahí nomás llegué con eso, sí. Después no sé qué escuchaba, me pasé al reggaetón, yo creo, una época.
Claro, pues extraña. Ahí fue más, lo que ahora conocemos como reggaetón clásico.
Sí, sus Daddy Yankee, sus Rakimi Kenwai.
Ah, y hasta ahí quedó tu etapa boy band.
Hasta ahora, ya. Se retomó con BTS.
Sí. BTS, que tiene todo lo que una quería cuando chica.
Sí.
A nivel merchandising, a nivel música. ¿Y cómo llegaste a BTS?
Por los Grammy. Los Grammy del 2021. Estaba yo sentada en el sillón viendo los Grammy, Dua Lipa, Bad Bunny, y de repente, BTS. Y yo como, ¿qué es esto? Empieza. Y te juro que yo estuve sentada como en posición recta, yo creo, en el sillón, así como muy recta, de principio a fin.
Como, ¿qué es esto?
Y la wea terminó, y yo quedé como, ¿qué es lo que acabo de ver? Onda, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué terminaron en un helipuerto?
¿Y por qué necesito más?
Exacto. Y ahí yo como, ¿qué es BTS? ¿Qué significa? ¿Quiénes son? Y en 2 semanas ya me había aprendido los nombres.
Por supuesto.
Los nombres como base, que son como V.
V, Suga, claro. Como,
y después
Región Metropolitana, RM, exacto. Por supuesto.
Y después yo como ya ahora me sé, onda, Kim Namjoon, Kim Seokjin, como toda la cuestión.
A mí lo único que me sé es Namjoon.
¿Y los otros no?
Pero los otros no, bueno, Jin, que se llama Jin.
Pero se llama Kim Seokjin, es que yo me lo aprendí por claro. El gritito que tienen.
Sí, siento que a mí me falta todo eso, pero el que más me confunde es Suga. Sí, porque ya, tiene 30.000 nombres, sí. Y de solista me encanta, él es muy
rápido.
Y estoy muy emocionada porque, bueno, uno de mis artistas favoritos más allá del K-pop es PSY, Psy,
¿sí?
El de Gangnam Style, que tiene temazos, el buen es muy seco, y está ha anunciado de a poco el noveno disco que va a lanzar en su carrera, y empezó con Hwasa, que me encanta, de la banda Mamamoo, va a hacer un featuring Jessie, que es una solista que me encanta, y de repente dice que va a haber una canción con Suga de BTS. Y ayer nos enteramos de que además va a ser un featuring, no solo que él produjo la canción.
Sí.
Entonces es muy emocionante, Gangnam Style se cruza con BTS.
¡Qué heavy! Hay un video de J-Hope bailando el Gangnam Style, es increíble. De ahí te lo voy a mostrar.
No, yo a mí me pasó con BTS que todavía no he caído en la pasta, porque yo creo que me intimida ARMY, que son las fans.
No, es que son bravas.
Son mucho más bravas que las fans de mi época, de hecho, en red me siento más identificada con ese tipo de fan. Que junta la platita, hace sus cosas para ir a verlo, pero yo cuando chicas, lo que también es, era más gótica, entonces era fan en secreto. Nunca viví la intensidad de enfrentar a alguien porque me puteó a la banda, wea, así. Entonces veo a las fans de ahora BTS y son tan heavies, yo siempre digo, hay más fans de BTS en el mundo que chilenos en el mundo.
Sí.
Ese número es muy cuático, podrían ser un país. Entonces siento que no me he metido, no porque me encanta la música, sino por miedo.
¿Cacha que el Nacho, de nuestro editor de Planeta, sí, dice lo mismo? Como que sí. No se mete. Y yo como, pero Nacho, métete. Sí.
O sea, yo tengo un CD de BTS y todo. Era, yo creo que es un gran éxito que haber sacado el sello cuando llegaron Universal. De ahí te lo muestro, es uno morado. Y yo lo tuve sellado porque vengo hace mucho tiempo buscando la radio con CD. Como del colegio cuando uno era chica, la clase de inglés. Y ya no las hacen, pues. Lo único que encontraba eran unos estos como equipos gigantes que saca la gente a la calle con los parlantes para poner claro. música, que tiene los subbajos para el reggaetón, y son carísimos, ¿cachai? Yo quería escuchar CD nomás, pues entonces en internet descubrí estos que son chiquititos que tú me viste que tengo sí. ahí en la pared.
Muy lindo.
Y tengo tantos CDs que dije, ya, voy a voy a ponerlo. Puse uno que es el Ray of Light de Madonna, que era mi disco favorito cuando chica. Y la agua está tan rayada que no se reprodujo. Es un disco malo. Y yo, ok.
Ah, pero ahora te lo reconoce porque antes como que sonaba...
No, esto es modernidad. Ya, ahora modernidad. Sí. Pero claro, ya no hay CD, mi niña. No,
yo de hecho solo en mi auto tengo para reproducir CD, pero tampoco los llevo en el auto. Como que me
es que son aparatosos además, po.
Sí, no hay toda esa caja gigante, po.
Me acuerdo cuando chica mi mamá tenía una carpeta así gigante, ay, llena sí. de CDs que uno se hacía como lo...
El clásico. Que sí, te hacía como un mix. Mi papá, me acuerdo que para las vacaciones de verano hacía un mega mix. Era como
vaca.
Elvis Presley para él, Ricardo Arjona para mi mamá, y era como, papá, no, por favor.
No lo hagas.
Y para mí como Cristina Aguilera. Y digamos,
ay,
como
qué notable.
Ahí el mega mix de mi papá. Sí.
Y nunca estaneaste. Me encanta el término stan, que lo descubrí hace poco, que viene de la canción stan de Eminem, y qué paloyo.
Ah, no tenía idea.
Yo tampoco, porque él era un fan, era un súper gran ejemplo de fan. Termina matando a su polola embarazada y enterrándola, por si no lo sabían, pero ahí viene el término stand y yo quedé paloyo. ¿Ah? Y nunca, a mí me gustó Cristina Aguilera, las dos, como que no podía elegir, pero siempre en silencio.
Ya.
Como gótica, latera, nunca lo dije. ¿Tú alguna vez fuiste fan de una mujer así como...?
Cacha que no así como con tanta fervor. Era como de Beyoncé me gustaba, pero nunca...
Pero nunca fan.
Es que no soy como copuchenta en ese sentido. Yo soy muy copuchenta, tengo que admitirlo. Yo soy zapa.
Bien,
soy
bien.
Una vieja zapa. Pero soy vieja zapa como con gente que conozco.
Como corresponde.
O a lo más algún cagüincito por ahí. Pero, por ejemplo, así como de saberme toda la vida dónde nació... No, nada. De BTS no sé esas cosas tampoco. Como que hay gente que me dice, sí, Suga es del mismo lugar que vi. Y yo como... No tengo
idea. No cachai tanto. Tú disfrutas más la música sí. que meterte como en la historia de ellos.
Yo veo como el espectáculo. Eso es lo que me gusta a mí. Onda, me gusta el baile, el show. Me gusta la ropa, me gusta la canción, pero hasta ahí, ¿cachai?
Yo creo que por eso prende tanto el K-pop en gente... Bueno, tú tienes 28. Ah, yo te decía más chico.
No, gracias al skincare.
Claro, muy bien. No, pero de 25 para arriba, que vivimos, como decías tú, algunas Jonas Brothers, otras One Direction, hasta ahí más o menos, yo más grande, Backstreet Boys, NSYNC. Cuando vemos en el K-pop toda esta mítica que te venden de la banda, que son amigos, que los entrenaron para ser perfecto y este es el más rudo, es todo lo que uno pedía cuando sí. chica, entonces uno aprende, por eso llega hasta transversalmente a esta gente mucho más grande sí. que ellos.
Sí, es verdad, es todo lo que necesitamos en un lugar. Sufren, pero bueno, eso lo podemos hablar otro día. Lo hablamos igual en mi podcast.
Sí, sufren harto, pero para compensar ese sufrimiento, una compra a las weas sí, que te venden.
Yo le voy a comprar todo lo que quieran.
Hay que financiar sus carreras.
Sí. Yo hasta que pensaba eso también de Bad Bunny, aunque ahora ya no lo pienso tanto, porque veo a Bad Bunny, veo a BTS y digo como, te puedes esforzar un poquito más, Benito. Como...
Es que eso pasa con... Bueno, yo creo que las boy bands en general, y sobre todo cuando llega ya Asia... Uno ve los espectáculos increíbles. A mí me pasa con los mismos BTS, que cuando he visto presentaciones en los Asian Music Awards, en los MAMA, y uno dice, oh, los Melon, que son premios asiáticos, que hacen un show tan increíble que después ves con mucho cariño el de BTS en los Grammy, y es un quinto de lo que pueden hacer. Sí.
Pero, y más encima, ver a J Balvin en los Grammy, y después como, ver a amigo. BTS fue como, chuta.
Y ellos, haciendo un quinto de lo que pueden, la hacen mejor, ¿cachai? Entonces sí. es como estamos atrás en Occidente. Sí, y siempre cuento que hubo una presentación de los, creo que los MAMA,
¿ya?
Music Asian, no sé qué awards, en que la invitada internacional era Dua Lipa.
¿Ya?
Y primero canta Juasa, que es una integrante que me gusta mucho de la banda Mamamoo, y después viene Dua Lipa, y te juro que el show, esto era antes de, o de cuando estaba lanzando el disco Future Nostalgia, y era tan... Nada, el espectáculo, como mucha gente, muchos bailarines y ella siendo hermosa, pero era sí. como al lado de lo que acababa de ver.
Y de lo que probablemente ibas a ver después.
Porque... Es como, oh, yo decía, Occidente somos, no, no somos nada.
No somos nada. Igual se relaciona mucho con la película Red.
Por eso mismo sí. quería entrar. ¿Por qué la película Red? De hecho, la protagonista es de origen asiático y uno quizá no sabe mucho de China o de ese sector. Pero uno cacha que el respeto a los mayores y a los papás es una cosa fundamental en los asiáticos. Ajá. Que uno dice, acá falta harto porque los cabros chicos no son muy respetuosos. No. Y hay mucho, se relaciona mucho la mamá latinoamericana con la chancleta, como una cuestión muy violenta de pegarle al cabro chico, y es súper gracioso, y es como, okay.
Sí, no, no es gracioso.
Pero no es como de una relación tan de respeto y tan solemne como lo es en los asiáticos. Es muy heavy.
Sí, cacha que yo, cuando vi Red, porque también me gustó tanto la película, yo cuando era chica, amaba la cultura oriental, pero principalmente la china, como que estaba obsesionada. Yo creo que ahora me funarían, porque yo literal iba al colegio para las fiestas de disfraces, iba vestida con trajes típicos de China.
Pero era más cultural, pues, sí, estaba haciendo cosplay, no, estaba haciendo como un acto de respeto.
Exacto, porque yo amaba Mulan. De hecho, yo siento que Red es un poco Mulan de ahora, como que es como la reversión, como esta persona que necesita descubrirse a sí misma, ¿cachai? Que tiene que cumplir un patrón y que se sale de ese
todo
patrón.
Todo el rato.
Todo el rato. Por eso es mi nueva película favorita, como que van juntas ahora.
Ah, buena.
Sí, ¿debería viajar a China quizás yo?
No, y yo tengo un rollo con China, ¿sí te pasa? Más allá de la tecnología y todo eso, y AliExpress, que te amo, AliExpress. A nivel, las partes más rurales de Asia, y en China uno ve estos campos de arroz y todo, es tan bonito.
Sí. Muy bonito, a mí me
imagínate
llama...
todas las fotos que uno se tomaría ahí.
Exacto.
Ah, son... No, pero es tan precioso la naturaleza, ya es otro tipo de tierra, otro tipo de cielo el que ve.
Y los árboles como florecidos.
Sí, pues otra es cosas. Otra flora, entonces ir a conocer un país en ese aspecto, no digo que América sea todo igual, obvio que pasan cosas, pero es literal el otro lado del mundo, qué curiosidad.
Sí, mucha curiosidad, aparte que yo siento que la historia que tienen ellos es muy potente, como toda su dinastía. Tipo. No sé qué. Bueno, yo no es que haya estudiado mucho sobre la historia, en verdad no sé nada, pero como que siempre me llama la atención. Era como, oh, y esto del respeto y honorar a los ancestros, como que me encanta ese concepto. Onda, yo literal he pensado en hacer un altarcito en mi casa como por mis ancestros y prender incienso, sí.
Qué buena idea, pucha, yo... Estás pensando, mira, ni mi papá conoció a su papá, como que, ¿qué voy a venerar a ese huevón?
No, ese no.
No, pero sí que ancestro. Mis abuelitas eran bacanas, ¿sí?
Claro.
De hecho, tienen mucho eso y tienen una cosa que igual yo envidio caleta, que es la historia. Ellos tienen mucho registro, de hecho, inventaron la imprenta. Tienen registro de muchos años atrás y sobre todo en Latinoamérica, donde nos colonizaron y mataron a todos nuestros pueblos originarios. La historia que tenemos son del lado mestizo.
Claro.
¿Con cuántos años? 700, 800, no sé cuánto. No, Chile tuvo un bicentenario hace poco. Así desde que Chile como tal existe. Tenemos súper pocos años de historia como tal. Claro. Y toda la historia donde tuvo los pueblos originarios más para arriba, desde los incas, después los mayas, los aztecas. Tenemos puras teorías. Sí. Y que eran súper salvajes y hacían sacrificio humano.
Y venían los alienígenas a construir las
claro, porque
cosas.
No construyeron nada. No. Ellos solo los alienígenas lo llevaron. Entonces, claro, uno va para Asia y tienen miles de dinastías, de historias, de inventos. Y es tan heavy que tú después veís, no sé, no es China, pero en el caso del programa coreano de estos niños, Mi Primer Mandado, que está en Netflix, son niños
coreano?
De...
¿Es coreano? Pensé que era japonés.
Ah,
¿o no? No sé. Pero a mí, yo no...
Perdón, ignorancia. Pero son niñitos de 2 años que los mandan a hacer mandado, onda a comprar al minimarket.
Y... ¿Lo viste?
He visto escena, no quería verlo porque sé que me va a dar como, ¿cachai? Esas cosas gatillantes que te dan como cosas la guata o angustia. Yeah,
sí, yo vi 2 capítulos, pero es que yo soy un poco asquienta a veces. Y en el 2º capítulo el niño tenía un moco de estos mocos de niño como largo.
Y te dio asco.
Y lo tenía colgando todo el capítulo y hacía un jugo. No pude ver eso. Fue como no.
Un clásico, niño lleno de moco.
Sí, entonces... Sí, era medio raro, pero tenés razón, como que, por ejemplo, el niño caminaba por la calle.
Es muy heavy.
Con unas bolsitas.
Y es un rollo cultural, desde los 2 años están, y hay uno como que se devuelve, se le quedó el curry.
Sí, ese mismo.
Bueno, es como, ¿qué onda ese niño? Se dio cuenta que se le quedó algo. Sí. Y claro, pues uno a los 2 años con cueva.
Nada, ¿qué vamos a hacer
con cueva? Dejó de agarrarle la cola al gato, ¿cachai? Entonces, y es un tema cultural, ellos vienen desarrollándose mucho antes que nosotros, no se trata que sean mejores o peores, que tienen tradiciones que les enseñan desde muy chiquitito, tienen una hermosa tradición en Corea que es desde muy chiquitito te enseñan a ponerte protector solar.
Oh,
yo creo que por eso aprendí. Ah.
Qué inteligente.
Entonces cuando tú ves parte de la película mostrándote a esta niña, se me fue el nombre.
Mei Mei.
La Mei Mei, que ya le va bien en el colegio y todo, pero su prioridad es llegar a la casa, ayudar a la mamá en este santuario que tienen de su ancestro. trayendo a los turistas para mostrarles su cultura. Y ella preciosa, feliz haciendo todo esto, porque desde chiquitita le enseñaron que esto era lo que estaba bien, honrar a los ancestros, hacer el aseo. O sea, yo a la edad de ella, las peleas para que hiciera la cama, güey. Estamos hablando de que 13, 14 años, no era tan chica.
No, pues ya está ahí grande.
Hasta el día de hoy, de adulto, lo que más me gusta ser adulta, y siempre le digo a mi sobrino, es que nadie me dice que haga la cama. Llego y me tapo, y me demoro 3 días en hacer la cama.
Ay, yo en ese caso soy full Mei Mei. Yo, bueno, es hija única, Mei Mei.
Sí.
De papás muy sobreprotectores, yo también soy así. Y yo tenía una estructura demasiado como...
Tus reglas.
Pero como impuestas por mis... Pero era muy Mei Mei, porque era como impuestas por mis papás, pero que yo decía que yo lo había armado.
Porque sentías que era lo correcto, en el fondo.
Sí, porque Mei Mei
sentías
como...
ese deber. Y yo creo que sí, ella también, pues sentía que venía de esta cultura.
Y ella te muestran como ella dice, como yo hago lo que... Al principio de la película es como yo hago lo que quiero bajo mis propias reglas. Sí. Y después cuando se va, las amigas dicen como la controlan por completo. Y es como, sí. Y a mí me pasaba que, por ejemplo, vale, yo tenía horarios. Onda, yo llegaba a mi casa, mis papás trabajaban los dos. Onda, yo estaba sola con mi nana.
En tu casita sola.
Y la cosa es que yo llegaba a las 4:30, ponte tú, y yo tenía horarios. Era como ya, de 4:30 a 5:30 estudio matemáticas. Después tomo 11, de 5:30 a 6. De 6, así. Y como todo, como onda, tenía anotado en una pizarrita. Y yo era como, check. Así estuve hasta como los 15 años que conocí a los hombres.
Ya está, sí, ahí uno se va a la cresta.
Sí, conocí a los hombres, el alcohol, y me fui a la cresta.
Las hormonas aparecen.
Sí, muy Mei Mei. Sí,
hay chiquillas que conocen, aparecen las mujeres también. Estamos hablando del proceso hormonal.
Aparecen las hormonas, claramente. Entonces cuando yo veo esta película fue como ¡ah!
De hecho, a mí me da mucha risa una cosa muy ble de la película, que es la cara que pone Mei Mei cuando está dibujando el cabro del mini market. Que pone una cara que es muy típica de pervertido que ponen en los animes.
Sí.
Como la boca hacia abajo.
Sí.
Que me da mucha risa su cara.
Tengo un amigo que le encanta ver como estos datos como freaks de weas. Y él vio de Pixar que en cada película de Pixar ponen una animación nueva. Como alguna técnica nueva en animación.
Buena.
Y en este caso, esa escena es la técnica nueva, porque si tú te fijas, le salen como unas gotitas que no hemos visto en ninguna otra película de Pixar, que es como que se ve como en más relieve, como algo así.
Y como vi la técnica más 3D.
Sí, vi la película con este amigo y le dije como, claramente es eso, ¿no? Y me dijo, sí, todo el rato. Como que cuando
es que esa cara, y aparte que es muy chistosa, ¿no? Sí. No es como que lo hayan hecho por, tecnología, creo, mostrar. No, tiene todo el contexto de la cabra chica con ascendencia asiática, poniendo la cara típica del viejo pervertido asiático.
Como el de Ranma que se robaba los calzones.
El maestro Japosai, viejo de mierda.
Amaba a Ranma, pero me daba tanto asco ese viejo güey.
Estaba tan normalizado que hubiese un viejo pervertido. Bueno, en Dragon Ball estaba el maestro Orochi, en Naruto está el maestro de Naruto, tiene dos pervertidos. Uno primero cuando es chico en Naruto Naruto normal o Shippuden, no sé, ya adolescente, y después cuando ya está haciéndose más power tiene otro maestro que era el ídolo de su anterior maestro, porque el anterior maestro leía mucha novela erótica como Tamara. Pero después se descubre que el nuevo maestro de Naruto es el que escribía las novelas eróticas. Es como, tu madre.
Pero ¿por qué son tan cochinos? Como, ¿qué pasa con eso?
Tienen un rollo, no sé, muy
como,
heavy.
Como de aceptarlo, porque acá en Latinoamérica claramente somos cochinos.
O sea, lo juzgan dentro, pero es como normalizado, como que haya un buen pervertido en la trama.
Tiene que haber uno. Qué raro. Bueno, a mí me gustó mucho, sobre todo en esa escena, que mostraran a una niña teniendo deseo sexual. Disney jamás había hecho esa weá.
Y despertando el deseo sexual.
Como esto de meterse debajo de la cama, ¿cachai? Y saber que está como mal. Que
no dibujar sabe esta cosa cochina, el hombre sireno.
El hombre sireno.
Me da mucha risa que después lo mostraran como en los sueños, como aleteando el pobre.
No encontré que la película no es tan para niños por esa escena. Yo la vi y la he visto muchas veces. Y en una la vi con amigos. Y como que dijimos como, esta weá da miedo igual. Como que yo, chica, yo creo que la hubiese visto a los 14, pero a los 8 me hubiese dado miedo.
O sea, yo a los 8 me pusieron a la muerte de Mufasa en El Rey León y encuentro que ya podía con todo, así.
Pero esta weá era como muy creepy, como que el pescadito saltando.
Es normal que en Disney, bueno, esto es Pixar, pero Disney, que compró Pixar, es normal que te ponga siempre una weá media terrorífica en las películas.
Sí.
Pero sí, esta película tiene, bueno, hace rato que están haciendo películas no tan infantiles y se agradece. Y en particular esta, yo creo que tocó la fibra de las que teníamos la edad de ella en la época, o más chicas como tú, como más que tema generacional, creo que tocó la fibra de todas las chiquillas, nos acordamos de que tuvimos nuestro despertar sexual con boy bands.
Claro.
O con, no sé, alguna, o con Britney, cosas así. Siempre con la cual te guayamos con el álbum de los Backstreet Boys y la laminita de Kevin. O sea, yo la veo hasta el día de hoy y es como, está mojado, está de blanco. ¿Está? O sea, obvio que teniendo 15, 14 años, me iba a pasar algo. Sí. Entonces me encanta que esta chiquilla además le pasa con el cabro que atiende el minimarket. Sí. Y que a todas les gusta.
Y a ella no, porque ella era como la que es quería culpo. Ser diferente. Era como,
niños.
Sí, no, yo soy distinta. Y lo empecé a dibujar y es como, ay, esos brazos y su abdomen y pa.
Ah, se da la mierda. Es notable ese momento.
Sí.
Bueno, y ahí cuando le empiezan a pasar cosas a mis socias que se transforma en este panda y nos enteramos todo el trasfondo del panda en su familia, que cultura realmente tenía una importancia cuando su primer ancestro le pide a los dioses que le ayude a defender a su pueblo y la transforma en este panda guerrero, pero conforme pasan los años ya no tiene una función ser un panda asesino, básicamente. Entonces las generaciones van, nos enteramos que a través de un ritual de la luna llena, luna roja era,
luna roja,
esconden en un medallón este panda y lo guardan. Sí. Es súper simbólico, es como todas tenemos esto, esta energía dentro de nosotras que tenemos que ocultarla para encajar en la sociedad, en el fondo, porque los tiempos cambiaron, por decirlo así.
A mí me gusta mucho ver ese simbolismo también como con la ansiedad, porque sí. La ansiedad justamente es algo que está en nosotros para que sobrevivamos. Es como, sí, muy como esta panda, o sea, esta señora que se transformó en panda.
Para volverse poderosa y salvarse.
Sí, pero después ya no te sirve. Y es lo mismo como ahora, como cuando estás ahí en la calle y sentís que de la nada te va a pasar algo. Y es como, no tienes que huir, no viene un jaguar persiguiéndote. Como muy parecido,
es,
¿no?
Totalmente eso. Es la sensación de que existen emociones que no son bien vistas o que no te van a servir, como si la emoción estuviese en un propósito útil,
claro,
productivo, y tienes que ocultarlo. Y tradicionalmente como familia hacemos esto y te vas enterando que se viene pasando de generación a generación a tal nivel que la propia mamá de Mei Mei está haciendo lo mismo que le hizo su mamá con su propia hija.
Y sin querer hacerlo. Y si hay algo que me gusta mucho es que esto es muy bola, que yo me puse como, no sé, que de verdad me gusta mucho la película.
Es que es bacán.
Ellas, todas las mamás y todas como las mayores de la familia, están vestidas de verde. Y si tú ves en la rosa cromática, el verde
es el opuesto al rojo. Opuestos.
Entonces fue como, claramente todas estas se pasan a ese lado verde porque no quieren ser ese rojo y es como, acepten su rojo, acepten están, su panda.
Están renegando de las emociones que heredaron de generación en generación al final.
Sí, y es como, guardémoslas todas en un rincón y convirtámonos en esto que es lo opuesto a lo que realmente somos.
Es muy heavy porque a través del viaje que tiene nuestra protagonista de esta película, ella aprende a abrazar estas emociones y también le enseña a las más adultas que en estos tiempos, a diferencia de los tiempos de ella probablemente, ahora son aceptadas las emociones porque la gente está hablando mucho más. Bueno, acá está caricaturizado en el 2002,
claro,
pero te está diciendo que hablar de las emociones y sentir emociones está bien. Y que quizá a ellas les enseñaron que no era así, que tenían que ser perfectas y había que cumplir como nos enseñaron a todas las mujeres.
Exacto.
Pero que está bien de repente explotar, de repente llorar o estar caliente por último por un mino. Está bien, es normal. Y como los personajes más adultos, me encantan las tías que aparecen así.
Son demasiado divertidas las tías.
Yo me vino alguna, yo dije, yo voy a hacer alguna de esas tías algún día con mi sobrina. Pero es bonito ver que ellas también se dan cuenta, que la abuela se da cuenta de todo lo que reprimió a su mamá. Y la mamá todavía está como tirando a la hija a ser como ella, pero cacha que la hija está rompiendo este ciclo de... Que es muy lindo y es lo que uno quiere de las nuevas generaciones, romper los ciclos.
Romper todos los ciclos. Cacha que yo hablé con mi mamá sobre la película, porque también la vio ella, y mis papás, hablé con los dos, y me dijeron como, sí, en verdad es muy parecido a lo que te pasa a ti, y como, el misma historia, eras muy estructurada, no sé qué, en un punto quisiste salirte de ahí, y medio que me fui como...
En volada. Y te transformaste en tu panda.
Me transformé en mi panda, y como que lo tengo por fuera, siento yo ese. Y la cosa es que mi mamá me dijo como, pero mi mamá no era así conmigo. Como mi mamá era súper buena conmigo, porque mi mamá idolatra a mi abuela. Yo también la amo, pero yo sabía que mi abuela tenía sus cosas. Y en eso yo le dije como, pero mamá, ¿estás segura que no te decía nada de tus emociones? Y me decía, me decía que yo no podía llorar porque llorar era de débiles y yo tenía que ser fuerte.
Claro, un clásico que te decía.
Mi abuela era como muy feminista en el sentido, como para la época. Y le decía a mi mamá como, llorar es de hombres. Ellos son los débiles. Nosotros las mujeres somos fuertes. Y como,
pero al final la dejó...
La dejó palpico. Y ¿cachai? Entonces, cada una de esas cosas como que se fue pasando de generación en generación y son cosas que a veces nuestras mamás no ven. Como que estaba tan este respeto por los papás que nunca se cuestionaron que podían estar haciéndolo mal. Y al final lo que hace Mei Mei es que cuando la mamá la humilla en esto de que la lleva...
Y la empieza a seguir al colegio y después la lleva donde el cabro...
Cuando la lleva donde el cabro y le muestra los dibujos al cabro y está este otro pendejo culiao que es muy pesado, pero
lo cabro mierda. Que claramente cuando sean grandes se lo va a agarrar. Sí, lo sabemos.
Claramente.
Va a tener como una pubertad brígida, va a crecer y Mei Mei se lo va a agarrar.
Claramente se lo va a agarrar.
O el amigo gay.
También podría ser.
Pero va a tener una relación de amistad o de algo ahí.
Él se va a mantener.
Él va a mantenerse su vida.
Yo creo que sí o sí. Y cuando va esto y ve que la mamá la humilló y como que, no sé si te acordás, pero en esa parte llega a la casa y se mira al espejo y dice como, no la puedes defraudar de nuevo, tú tienes que
ser buena. Se reta ella misma en vez de enojarse con la mamá.
Y ahí es donde ya explota porque es como Mei Mei para la wea, ¿cachai? Como...
El inconsciente actuando totalmente, que es muy parecido cuando uno tiene, como decías tú, ansiedad.
Sí.
Que uno se está... autovendiendo un discurso todo el tiempo de no puedes hacer esto, tienes que cumplir en esto, hasta que tu cuerpo te dice para, mijita, y pa, explota. No en forma de banda rojo, pero en una forma de una taquicardia que tú crees que te va a morir, o te da gente que le da parálisis faciales, y uno piensa, y siempre son cosas que uno dice, esto es síntoma de un infarto, me voy a morir.
Siempre es muerte.
Y es terrible, siempre muerte. Y Google no ayuda mucho.
No hay que meterse a Google mejor.
No.
Igual yo preferiría convertirme en panda rojo, ¿sabí?
Es que ya es literal. Mucha gente también lo relacionó con el tema de la menstruación, pero como la película lo trata literal, uno entiende que no es de eso.
No es de la menstruación. Según yo, es como que cuando lo ven como la menstruación, yo siento que lo están viendo muy básico.
Muy superficial. De hecho, te está diciendo que no es eso todo el rato.
Te está diciendo, y de hecho hay una escena muy linda, que yo me lloré en esta película muchas veces, y hay una escena muy linda que a mí me encantó, porque Mei Mei tiene una muy linda relación con su papá también.
Sí, el papá es adorable.
El papá
que está piola, pero siempre está ahí con ella.
Tiene una personalidad así, me recuerda mucho a mi papá, como tierno, como que te va a apañar en todo, no sé qué. Y en una escena él le dice, como le muestra un video de ella siendo panda y siendo muy divertida y muy loca. Y él le dice, nunca te había visto así y me encanta ver esto de ti.
Como feliz.
Y como tienes que saber que el panda también eres tú y que hay que darle espacio a las emociones. A pesar de que como te digan que no están bien, en verdad no es que no estén bien, es que hay que hacerles un lugar. Y es como...
No, el papá es el que se las manda ahí.
Sí. Y además cocina muy rico, ¿no? Sí, te acordé que en una escena como que está haciendo como unas llosas y se le nublan los anteojos como en los animes.
Me encanta. No, si tiene todos esos detalles de una que vio anime, se daba cuenta de expresiones.
Sí.
El tema de dibujar la comida tan rica es muy de Estudio Ghibli, ponte tú. Mm. Ahora, el papá se manda otro comentario que yo lo encontré notable y que fue lo primero que dije cuando vi el trailer de la película y cuando la vi. La banda se llama Four Town.
Sí.
Son cinco. ¿Por qué se llama Four de cuatro Town si son cinco?
Tengo la misma duda, no lo sé.
Y sentí que justamente lo hicieron para que uno se preguntara ¿por qué chucha?
Sí, es muy
Pero la banda es notable. La música la hizo Billie Eilish con su hermano Phineas.
Sí.
Hay harto de Phineas ahí, de hecho, y yo tengo las canciones pegadas. Me dio mucha risa, bueno, para la gente que sigue este podcast conocen a Chuco, el hijo de mi querida negra cesante. Chuco, al tiro se aprendió las canciones.
¿En serio?
Al tiro estaba, tú le ponías la canción, na, 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 y Chuco te dice, oh my, yo, weón, al tiro, está tan bien hecha la weá, que los niños engancharon por ese lado también.
Es muy pegajosa.
Es
muy lo que hace una boy band, como una canción que querís tener siempre ahí puesta.
Sí. Y no, y la banda está tan bien hecha que hay dos weones que son como los dos que a nadie le importaba de NSYNC. Como, okay.
Me encantó eso porque era como, este habla francés, este le gustan los animales, este no sé qué. Y esos dos...
Son súper divertidos.
Sí,
los payasos.
Sí.
Y está, hay que hacer la mención, está Jimin.
Está Jimin, claramente. Está Jimin. Sí, fue un guiño total a ARMY y a la gente que le gusta el K-pop.
Que es heavy porque en mis tiempos las bandas eran o todos blancos y con cuál había un latino.
Sí.
A veces era el aceptado, pero eran todos blancos o eran bandas afrodescendientes.
Eso, en Backstreet Boys no hay algún...
Howie D era súper latino, era como el más parecido latino. No hablaba ni wea español. De hecho, yo lo vi cuando vino teloneando a Britney en un... No me acuerdo en qué gira, en una que fue en el Estadio Nacional y cantó sus temas y todo. Y era como, este weón no habla ni wea español y todos creíamos que era el latino de los Backstreet Boys. Es como que qué wea.
Me cagando. Oh, ya, pero ahora muy es diversidad.
Sí, ahora uno puede ver bandas... Bueno, hasta One Direction, yo creo igual eran todos ingleses, blancos, sí, rubios, como que no he visto tanto banda multirracial. Y
las Spice Girls las eran Spice como lo más había, había, interracial que
sí,
había.
Sí, pero claro, había una, ni siquiera era negra, era no, era mulata, ponte sí, tú. Tampoco era, no sé si hay muchas mujeres afrodescendientes que se sientan identificadas con Mel B tampoco.
Tenés razón.
Como que en general uno no, nunca consumió mucho banda multirracial. Y acá tenemos al asiático, tenemos al afrodescendiente, a los blancos, que están los fome, los está fome, el europeo y los gringos, ¿cachai? Sí. No eran los fome, eran súper divertidos. Pero me dio mucha risa ese detalle, ponte tú. Sí. Y claro, me hizo notar que no hay bandas multirraciales tipo pop prefabricadas.
No lo había pensado. Quizá la de Camila Cabello, la de ella.
Pero también era claro, quizás mujeres, pues había, hay mujeres afrodescendientes, Camila Latina, pero ponte tú ver una banda con blancos, con gente de raza negra, con asiático. ¿Quién? ¿Cuál?
Es Club Seven.
Esa, ¿verdad? Ahí había.
Un poco de mix.
Había un poco más de mix. Sí, ahí el otro día vi la historia de Club Seven.
¿En serio? ¿Y qué pasó?
Hay un canal de YouTube que se llama... Ay, se me olvidó el nombre, pero lo voy a buscar.
¿Ya?
Que hace la verdadera historia de M2M, la verdadera historia de bandas, así como qué pasó con ellos.
¿Ya?
Y en Club 7, bueno, las armas súper prefabricado, hacen sus series que acá fueron transmitidas en Nickelodeon, sí, todo muy amaba bien. Y a algunos les fue bien, otros no siguieron, algunos se han juntado de nuevo. La que era Joey, que era como la rubia más ruda, que era muy la líder. Sí. Estuvo en realities, creo que en Gran Hermano UK, y se mandó unos comentarios medio racistas, que ella está funadísima, es como...
Igual tenía sí, cara de que iba a ser funada en algún momento.
Sí. Y el que era el rubio, que era el menos mino,
¿ya?
Siguió siendo, fue actor de musicales, y hace unos años salió del closet, dijo que era gay, y todos como, oh, qué sorpresa. Como efecto Nelson Mauri, como, ¿en ¿ya? serio crees que no nos dimos cuenta? Yo tenía 10 años y me di cuenta, amigo, así como. Pero sí, hubo mucha dispersión, pero muchos se han vuelto a reunir, y me dio mucha risa. Se llama, Iconic, o A y Latina, Conic, con K, como suena, yeah. Iconic. Ese es el canal, ahí van a encontrar. Aprendí de M2M, yo amaba M2M, muy en secreto.
¿Quiénes son M2M?
Las que cantaban, Don't say you love me, you don't even know me. Bueno, su disco debutó caleta de singles y la rompió tanto, ellas son suecas. Eran una banda desde niña, las dos eran amigas, chicas, hicieron su banda, les iba increíble como música infantil, crecieron, lanzan este disco. Les va tan bien que a los 6 meses les piden que hagan otro.
Ya.
Y bueno, obviamente con la ayuda de Max Martin, con todos estos productores que hicieron las canciones de Britney, de todos los suecos secos, de Backstreet Boys, todo. Y les piden que saquen un segundo disco que tuvo un par de singles, pero como no le fue tan bien con el primero, le cancelan el contrato.
No.
Es como el loco, no les diste nada de tiempo para hacer un disco, las buenas.
La acabó.
La más, la que era la rubia chiquitita, siguió haciendo música y le va increíble en Europa, y pero no está ni ahí con volver porque ella ya tiene su carrera.
Claro.
La otra ha hecho música, pero es más indie. Pero bueno, uno dice los sellos de mierda.
Sí, qué rabia. ¿Podría haber salido algo bueno de ahí?
Sí, llamaba M2M. En secreto. Siempre todo en secreto.
Amo.
Todo en secreto, sí. Pero claro, me pasó con 4Town, que enganché con la música y yo dije, yo lo hubiese seguido. O sea, la idea de que fuesen de distintas partes del mundo, ponte tú, me encantaba.
Sí, sí, muy entretenido. Me gustó
mucho. Me hubiese gustado. Su asiático. Claramente yo habría caído por el asiático.
Claramente sí. Claramente sí.
Aunque yo siempre caía por el que parecía más canero.
¿En serio?
O el más flaite.
¿En Zinc? ¿Por cuál?
Me gustaba, ponte tú, Justin para mí era muy rubio.
Era tenía un pelo bonito, como de Maruchan.
Sí, su pelo me chocaba, ponte tú. A mí me gustaba el otro, Jay-Z. Se llama Jay-Z, ¿o no?
Yo en verdad no me lo
sabía. Acuerdo.
Ya, y los Jonas Brothers, a ver, ¿alguno te gustaba?
Yo era el que me caía bien.
Ya.
Eran muy chicos para mí, pero era el que me caía bien.
Pero era muy... No, pues si deben haber tenido tu edad, yo, ¿o no?
Pero es que en esa época yo ya no estaba muy
estaba
boy
en
band.
Otra, sí.
Era más chica, entonces... Igual sí, me pasó después que veía Backstreet Boys en Sync y se veían mucho mayores. No sé si era el efecto Kevin. Pero después cuando salió Jonas Brothers o One Direction, sentía que se veían más niños.
Ah, sí, sí. Sí,
los demás.
Es verdad. Antes como que se veían más viejitos.
Sí. Había más adultez.
Sí.
De hecho, una buscaba porque Kevin de Backstreet Boys, que yo lo amaba, había sido Aladdin, el cosplay de Aladdin en los parques de Disney, pues él trabajó ahí.
Ah, ¿en serio?
Sin polera, con el chalequito, y una lo miraba y decía, oh, qué ganas de ir a Disney. No, sin despertar sexual, estuvo heavy con Kevin.
Igual que en Red.
En Red totalmente.
Totalmente.
En Red hay una parte que es muy bonita, que ya es casi el final, obvio que este podcast es con spoilers, sí, que tiene que ver con esta cofradía de mujeres, de tías, que hacen el ritual para ayudar a la mamá de Mei Mei a volver a su estado original, ajá, donde participan las amigas también y la banda,
sí,
que empiezan a cantar todos y se da un cantan momento muy bonito, muy emocionante esa escena, y es cuando Mei Mei conoce a su mamá cuando era chica.
Verdad, qué linda esa escena, y la mamá llorando en el suelo.
La mamá dándose cuenta que su mamá tenía el mismo, sí, rollo que ella.
Sí.
Con su propia mamá. Sí. ¿Tú alguna vez te has pasado y hablado con tu mamá como...? Porque tú me decías que sí, tu mamá idolatra a su mamá.
Eso.
¿Has tenido esa conversación como de...?
Siempre muy superficial, en verdad, como muy por teléfono, muy...
Sí, a las mamás les cuesta hablar de esas cosas.
Sí, creo que lo he hablado más con mi papá, pero como respecto a mi mamá...
Ah, ya, pelando ahí, obvio.
Pelando, sí.
Por supuesto.
Pero yo creo que es una conversación que tengo pendiente, como que debería hablarlo con mi mamá, como...
¿Cómo qué cosas heredó de su mamá? Buenas, pero también negativas. Porque
claro,
la única manera de romper esos círculos, nos enseña la película, es hablándolo.
Sí, cacha, que una vez hablé con la negra, hablando aquí, que estamos
mi
en el podcast
negra,
de cine.
¿Sí?
Estábamos en un bar y empezamos a hablar y me preguntó, creo que por mi ansiedad o algo así, y empezamos a hablar de las mamás. Y en eso yo le dije como, no, mira, a veces me da miedo tal cosa porque mi mamá me decía tal cosa. Y la negra me dijo, pero vea, en ese momento tú tenés que decir... Esto no es mío, es de mi mamá.
Es de mi mamá, sí.
Y ese consejo me ha ayudado tanto porque, por ejemplo, mi mamá es súper hipocondriaca y es súper como que a veces se siente ahogada y es como, no, que me va a morir, muy ansiosa.
Sí, pues.
Y ahora cuando me pasa, yo es como, okay, esto es de mi mamá y como se lo devuelvo. Es medio, suena medio mágico, como
no, pero
se lo devuelvo,
son
pero...
actos que emocionalmente uno los tilda de mágico,
sí,
casi, oh, Jodorowsky,
sí,
viéndote la suerte por el ano y esas weas que hace Jodorowsky. Pero efectivamente son pequeños actos simbólicos que a uno le ayudan a liberarse.
Exacto, y que ayudan mucho mentalmente, como a tus procesos mentales a llevarse ese pensamiento hacia otro lado, medio como
sí,
intensamente, po, cuando estaban estos tubos y era como,
sí,
te vas para acá, te vas para allá.
Y ahí uno va guardando, pero se quedan ahí, po.
Sí, po.
A mí me pasa también que mi mamá siempre ha sido de funcionar,
ah,
hasta que ya explota y llora y se enferma y en cama, pero siempre acumulando hasta, porque uno tiene que cumplir, po.
Sí.
Y yo tengo un historial de dos crisis de pánico grandes en mi vida, una en el 2008 y otra el 2017, que también fueron por acumular cosas, y cuando uno va a terapia, porque siempre el gran consejo era terapia, se va dando cuenta de eso, porque...
Sí.
¿De dónde aprendiste esos patrones? Uno no llegó aquí solo, uno viene con todo este historial de familia, a veces heredó algo del papá, algo de la mamá, algunos fueron criados por su abuelita o por sus tíos, igual heredaron algo. Heredaron algo, una costumbre, ya sea la de guardarse las emociones de tal manera, o de no guardársela y dejar la cagada también.
También
no se trata la cosa de ser solo el panda rojo, uno siempre tiene que nivelar en el fondo.
Claro.
Y es muy bonito eso de que cuando está el estado panda rojo, en la familia tienen el pelo rojo. Y cuando lo ocultan, vuelven al pelo oscuro.
Sí, me gusta. Y tienen hasta las cejas rojas.
Es como son chinas colorinas.
Sí, son chinas colorinas. Me encantó eso.
Que genéticamente no sé si pasa.
Yo creo que no puede pasar.
pero es muy bonito toda la simbología. Bueno, al final vemos la película que ella y su familia aceptan y abrazan que ella tiene estos lados.
Sí.
Y siguen ahí haciendo tours para este lugar ancestral, pero ahora con el panda real, porque antes ella se disfrazaba.
Se disfrazaba como con unos cartones. Era tan bonito.
Era como, me acordaba el androide de no, ¿cómo se llamaba? De Power Rangers, así.
Sí.
Como disfrazada de la gente que hace ese cosplay.
Tal cual. ¿Sabéis la otra cosa que me gustó mucho de la película? La relación con las amigas.
Sí, y hay Abby que es claramente Tamara.
Abby es Tamara. Todo el rato Abby es
y
Tamara.
Y que me encanta la conspiración que dice que es Boo de Monster Inc. cuando grande.
Cuando grande, sí, también.
Porque
me gusta.
Calza todo, ve al panda y te voy a abrazar.
Sí, eres peludo.
Sí, claramente a mí sí. Me calza todo, porque Boo solamente sabemos que le dicen Boo.
Verdad.
Pero puede ser Abby.
Y le dicen Boo porque decía Boo, como al Sullivan, no
sí,
como de su casa.
Entonces, no sabemos. Claramente hay muchos guiños que hace Pixar porque sabe que la gente
sí.
conspiranoica le gusta. Pero yo elijo creer que Abby es Boo cuando grande.
Yo igual elijo creer eso. Y la otra que me encanta es la Priya.
Priya, que yo me sentí identificada con ella.
Como muy, sí, de hecho ahora que me contabas como que tú eras como más under.
Como under, calla, pero igual me gustaba todo, pues sí, me gustaba en tu
época. Sí, Priya igual aceptaba que amaba Fort
sí.
Town, públicamente.
Claro, ahí yo diría que, así como una falla el guión, es que creo que en esa época uno era más reprimido con respecto a las cosas que pensaban los demás, y acá estos niños igual son mucho más abiertos a sus emociones en general.
Sí.
Al tiro reaccionan bien al panda en vez de asustarse, al tiro la adoran, le encanta este lado loco, o sea, estas niñas que eran las porristas, que son las que se encuentran con ella en el baño, y es como, ah, quiero foto, eres muy cool, ¿cachai?
Sí, de hecho yo creo que es medio como... como niñas de hoy, quizás.
Claro, pero la época de ahí.
Sí.
Sí. Siento que las niñas de hoy son más así, como...
sí, más abiertas.
Claro, creo que... bueno, una cosa que yo he estado viendo mucho... ustedes saben que yo bajo todos los streamings. Me gusta todo legal.
Ya.
Y hay uno gratis que es Pluto TV. Ajá. Que tiene muchos canales. Y tiene muchos canales, por ejemplo, MTV Retro. Hay canales que dan Jersey Shore todo el día. Ajá. Y hay uno que todas las noches, creo que durante todo el día también dan Daria.
Ya.
Yo tenía la edad de Daria en esa época, y era mi modelo a seguir, esta huevona cool, cachai, con lentes, que era súper irónica, súper pesada. Pero ahora de adulta que la he visto, oye, la pendeja insoportable. Yo era así, espero no haber sido así, porque si no, qué cacho de hija. Mucho más que Queen, que era, ya, te la mostraban como tontita, pero era una niña transparente, que te decía lo que sentía, y le encantaba el club de moda, y Filo, su club de moda, ahí estaba, pero ella era bien auténtica, tenía ese rollo. Sí tenía otros rollos, tratar de aparentar y ser querida por todo el mundo. Obvio que todos tenemos nuestros dramas. Pero, por ejemplo, vi un capítulo ayer de Daria, antes de ayer, donde a Daria la mamá se la tira y le dice, ¿podrías preocuparte más de tu apariencia? ¿Podrías usar lentes de contacto?
No.
No lo vi del principio, pero creo que algo le pasa con sus lentes. Y decide probar lentes de contacto. Pero el rollo de Daria es que la gente va a pensar que ella es superficial, que en el fondo, al sacarse los lentes normales, está traicionando sus principios de no preocuparse por lo que digan los demás. Y cuando ella se pone los lentes, todo el mundo, ¡ah, felicitaciones! ¡Qué bueno que te empezaste a preocupar por ti! Súper mala onda la wea, ¿cachai? Yeah. En un minuto Daria se saca los lentes porque le dan alergia, pero tampoco quiere ponerse los otros por lo que le están diciendo los demás, y anda por la calle chocando, la amiga que la cacha Jane, la anda guiando y todo. Pero que, claro, andar, al final era como, ay, no quiero que la gente crea que soy superficial, y al final me pareció más superficial, si igual quería, sí. Daria avanza la serie y se agarra a Trent, se agarra al pololo de Jane, después anda con el pololo de Jane.
Yo no he visto Daria, así que
eso no es como, todo, se vuelven, porque es una mujer al final y pueden pasar cosas. Igual cuando anda con el pololo de Jane era mala onda, el ex de la amiga, bueno,
sí,
eso no se hace. Pero claro, me quedó la sensación de que Red te muestra una generación mucho más más preocupada del autocuidado de lo que era la mía, que la veo mucho más reflejada en Daria. Que o eran esta gente insoportable como Daria, Jane, súper irónico y pesadísimo con los demás, o era gente muy estúpida, te mostraron. Como que no había punto medio. La única punto medio era la chica que era como la presidenta del colegio, que era afroamericana, y su pololo que también era afroamericano del club de deporte, pero era menos tonto, era más abierto. Pero también siempre estaban preocupados lo que dijeran los demás.
Ya.
Hay mucho de eso. No digo que ahora la gente no se preocupe por lo que piensen los demás, pero siento que hay más aceptación por el ser único, ser diferente, hay menos de no quiero que sepan que yo que por fuera andaba de negro y pues llegaba a mi casa y ponía mi reflejo de Cristina Aguilera y que nadie se enterara, ¿cachai?
Igual el único que hacía eso en la serie era el de el amigo, el...
sí, el pesado.
El pesado era como, no, yo no me gusta, no sé qué, y de repente aparecía en Fort Town, como que también le gustaba la weá.
Claramente le gustaba.
Sí.
Pero no sé si, creo que los niños aceptan mucho más sus gustos y sus, entre comillas, placeres culpables. No sé si tú tenías alguno cuando chica. ¿Era así o era, no, ya viene desde tu generación?
Sí, yo siento que mi generación no era tan... sí, era media posera, por ejemplo, en escuchar bandas que en verdad nunca hubiese escuchado, pero porque escuchaban los demás las escuchaban.
Ah, claro.
Por ejemplo, y que ahora me gustan, pero no sé si por consecuencia de lo escuchar tanto, My Chemical Romance.
Ah, ya, que era como la onda. Son las modas al final.
Sí, como Fall Out Boys, como...
que tú no aprendías mucho, pero ya te los cachabas.
Claro, era como, ah, ya, mis amigas están escuchando esto, o la chica más cool está escuchando esto, voy a escucharlo yo también.
Claro.
Y después me terminaba gustando, pero es como esa consecuencia de que escucháis tanto algo que es como que se vuelve medio parte de ti, no sé.
El final es parte, y también más que te guste la banda en sí, te recuerda a tu entorno y a la época.
Claro,
también.
Claro, como a lo que estabas viviendo en ese momento, quizá.
Sí, a mí me pasaba con Korn y Limp Bizkit, que ahora yo digo, weón, me encanta, me acuerdo, ¿cachai? Sí. Pero claro, en la época era como, ¿qué paja estos huevones?
Puro grito.
Y eran como machitos culiados riéndose de las minas, eran como huevones desagradables, ¿cachai?
Sí.
Pero ahora me acuerdo, como te traen el recuerdo de la época, yo, me acuerdo, el Jonathan David de Korn y toda la wea, ¿cachai? Ay, cuando el Fred Durst de Limp Bizkit salía con Christina Aguilera y después el Eminem salía con Mariah Carey y toda la wea.
Todos los cagüines.
Y uno a veces, claro, tiene recuerdos de banda y te gusta porque te traen recuerdos más que porque te gusten en sí.
Sí, todo el rato. Sí. Todo el rato. Otra cosa que me gustó mucho del grupo de amigas era que al final Mei Mei descubre que para controlar el panda...
Ay, piensa en ella.
Piensa en ellas. Y como las abrazan. Como...
Me acuerdo de Kiel cuando decía que los amigos son la familia que tú eliges. Y que ella se pelea con todos sus amigos, pero igual es la familia que elige. Pero, de hecho, justo hoy día... me hicieron una entrevista.
Ya.
No, pero justo una chica está haciendo un reportaje sobre terminar relaciones de amistad.
Ya, ¿y te, por qué?
Sobre, no sé, yo quedé así como, de nuevo el cagüín de que me peleé con negro, párense cagüín. Pero era como, sobre qué tan normalizado está a veces, en el fondo, terminar una relación de amistad.
Ya.
Y hablaban de los rituales, como cuando uno pelea con una pareja, uno tiene un momento en el que dice, terminamos, pero a veces las amistades no es así.
No.
Uno se va alejando de a poco, y que si yo creía que sería más saludable justamente que existiera un momento en el que tú dices, ya no voy a ser más amiga. Y yo creo que, bueno, son relaciones socialmente muy distintas, pero las amigas corresponden mucho a la etapa en la que uno está viviendo. Uh-huh. Hay etapas en las que, por ejemplo, son todas, van a la misma, les gusta lo mismo, pero una de pronto tiene una pareja y está viviendo otra etapa de su vida y se aleja un poco la amiga y dice, ah, esta weona empota, dejó a la amiga. Pero es porque quizá ya no se siente tan a tono con sus amigas y no es necesario decirle, oye, ya no voy a ser sus amigas porque ahora quiero estar con mi pololo.
Claro.
O la típica, la amiga que es mamá y las amigas que no son mamás la abandonan. Mm. Es algo muy feo. Y igual ver esta película también te da añoranza de esa amistad, de sentir que en los momentos duros están tus amigas y a veces uno cambia y cambia de etapa de vida y también puede hacerlo con amigas. Sí. Y puede que tus amigas no siempre estén en la misma etapa que tú. Y eso no quiere decir que dejen de ser amigas. Quizás no las vas a ver tan seguido cuando sea más grande. Pero eso no quiere decir que de pronto ya no le puedes contar tus cosas. No sé si tú tienes amigas con las que no te ves en mucho tiempo, pero cuando se ven, conexión. No sé si te pasa.
Sí, todo el rato las del colegio. Como ¿cierto? Que las del colegio las veo... Ahora las veo más seguido porque ya como que nos sentamos todas y dijimos, ya paremos la weá, nos estamos viendo muy poco.
Claro.
Pero hubo, no sé, yo salí hace 10 años del colegio, y en estos 10 años, yo siento que como hace 10 años igual es harto.
Yo cualquier minuto voy a cumplir, el 2024 cumplo 20 años. No. Estoy por el pico.
Falta.
Antes mi colágeno.
Y con ellas como que, claro, nos veíamos muy poco en este tiempo como más universitario, en que cada una empezó a estudiar lo que quiso, ¿cachai? Y empezó a hacer tu vida. Pero te ves y es como ponerse el día muy rápido. Y es como si no hubiesen pasado los años. No sé si a ti te pasa eso.
Es bacán ese tipo de amistades.
Como que te sentáis en una mesa y es como de verdad si estuvieseis de nuevo en la sala de clase del colegio hablando pura weá. Como... muy normal.
Sí, pues, ¿y ¿por qué terminar con las amistades?
Sí. Igual yo siento que hay amistades que sí pueden terminar, cuando las amigas son chuecas.
Sí, obvio, obvio.
Alguien que te hizo daño, pero yo siento también que de repente esas cosas cuando te hacen daño como que igual se arreglan, que es lo que le pasa también a Mei Mei, como que la buena las traiciona.
Eso te iba a decir, hay una traición. Sí. Hay gente que es como, una amiga me hace eso y no le hablo nunca más, y es como, son niñas igual.
Son niñas, estaba asustada, como, y tampoco era una traición tan grande, no las mandó a matar.
Pero claro, era una niña que vivía por su mamá, obvio que no iba de pronto a revelarse, eso hubiese sido falso.
Claro, entonces, las relaciones son así, como que fluyen.
Sí, pues. Y lo lindo de esta película también te muestra, como yo también sentí que hablaba mucho de la ansiedad, es que las redes de apoyo son muy importantes.
Sí.
Y que a veces la familia no te va a entender. Todas las familias son distintas. Hay familias bacanes, familias como el hoyo. Pero, como dice que es la familia en la que uno elige. Y de repente esa red de apoyo está con las amigas, po.
Sí, que heavy cuando, porque a mí me impactó mucho la escena en la que ella como que llora, está hecha un panda, y como que yo la veía y decía, yo me siento a sí mismo, como que rajuñaba las paredes.
Claro, un monstruo gigante que destruye todo a su paso.
Y se da vueltas en la cama, y como que se rompe la cama porque no puede estar como consigo misma. Y después llegan estas amigas y le empiezan a cantar la canción y ella está como toda tapada, así como, por favor, váyanse, soy un monstruo. Y empiezan a cantar la canción y como que la canción es muy terapéutica para ella. Y es palpico que eso es muy real, como si alguien que esté escuchando esto tiene ansiedad, quizás busque su canción, porque de verdad sirve como tener algo que te haga como... como que te...
No, y esa canción más buena.
Sí.
Pero sí, y este grupo de amigas que después se repite, yo te decía, en la escena final, cuando se une la banda, las tías... esta cosa media ritual de cantar la canción para calmar el ataque de ansiedad. Muy sí, bonito. Muy me bueno. Recuerda mucho una escena de, perdón, que raye tanto con Midsommar.
Ya.
Pero ¿se acuerdan cuando, la protagonista?
Una película muy terrorífica.
Pero sobre sororidad, ¿sabes? Sí. No, pero en una parte, la protagonista ve que el pololo está con otra mina y empieza a gritar y a llorar de pena. ¡Ah! Y todas las minas que la acompañan empiezan a gritar con ella. Sí. Como a decirle, no estás sola.
Estamos acá.
No estás sola, están todos gritando, ¡ay! Es una sensación de estoy pasando una hueá terrible, pero estoy acompañada y estas minas están sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Sí. Y eso es muy bonito de la amistad.
Palpico igual esa escena, ¿no?
Sí, bueno, y después viene el final más feliz de toda la historia del cine. Ah, no, pero esa sensación que la película en general, Ari Aster, hace eso, de hacerte sentir la angustia, más que el terror es la angustia
sí,
que
mucha
te la
angustia.
Provoca. Y por eso me parece, viéndolo del lado simbólico, tan catárquico el final de Midsommar, que la ves a ella ya. Es horrible el contexto literal, parte de una secta, pero es como sentir ya tengo círculo de apoyo literal y claro. No estoy sola y está mi familia y tienen costumbre horrible y probablemente de vieja me voy a tirar de una risco, pero bueno. Pero es una sensación de que efectivamente cuando hay momentos duros y momentos de angustia, es súper importante armarse redes de apoyo, ya sea con tus tías, con tu abuelita, con tu mamá, con tu amiga, con la boyband, con lo que sea.
Con lo que sea, sí. De hecho, he visto muchas ilustraciones que ponen como boybands y amigas todo lo que necesito. Y es muy real.
Sí, es muy real. O sea, sí. Esa música que te trae recuerdos de los momentos con tu amiga al final.
Claro.
A muchas les pasa eso con las boybands.
Sí, porque es como algo compartido.
Sí, pues algo sí. Ese fanatismo por los minos y todo, es y algo hablai, que tú compartías con sí. Tus amigas.
Po. Y te emocionás.
Y a tu amiga eso. Le gustaba el Brian, a ti te gustaba el Kevin, a la otra le gustaba el AJ, y tú decís, pero ¿cómo? Si es malo. El AJ es el malo de los
igual, pues. Igual como que no podías compartir, era como...
Ah, no, pues no te podía gustar el mismo.
Sí, por ejemplo en High School Musical a mí me gustaba Chad, que era el afroamericano. Sí, afroamericano. Y ya, igual lo encuentro a mí, ¿no? Ahora pensándolo. No. Pero era porque como a todas les gustaba Zac Efron.
Zac, tú no querías.
No, porque ya está ocupado, a todas les gusta. Bueno, entonces me gusta este otro.
Como si no tuvieras permiso, porque obvio que sí. Si te pescaba, tus amigas se iban a enojar.
Claro, claro, es que eso iba a pasar.
Es muy divertido. A mí me pasa ahora, ponte tú, que como uno es mayor y me gustan bandas de cabros que tienen 24 años, y digo, tengo 10 años más, 11, 12 años más, como que uno... El estaneo ya no es tan erótico, es más como necesito que todo el esfuerzo de estos pobres cabros explotados de fruto, necesito comprar todas sus ediciones de discos, sus lightsticks, todas sus weas. Pero y uno lo ve como, están tan bonitos y ahí te das cuenta que uno puede crecer, puede cambiar de etapa en la vida, pero uno sigue siendo la tonta weona que gasta plata por los weones.
Todo el rato. Y probablemente cuando seamos viejas va a ser lo mismo. O sea, mira a las chicas de Calypso, las de Chayanne.
Las de Chayanne siguen ahí y son las mejores fans de Chile.
Sí, tienen como una van con la cara de Chayanne.
Y tienen una fundación.
Sí.
Y es tan heavy que, bueno, yo trabajé un tiempo con Sony Music y es tan importante las chicas de Jalisco que cuando va a haber un lanzamiento de Chayanne, antes de anunciarlo, llevarlo a medios, se los muestran a ellas.
No
casi que
creo.
Por petición de Chayanne. Sí, porque ellas siempre han estado con él y lo van a apoyar, tienen que tener la exclusiva. Y en esa época sí, pues, hacían, por ejemplo, iban a estrenar una canción, entonces iban a hacer una muestra, no podían pasarle el tema, pero se juntaban en, no sé si en Sony o en otro lugar, y les mostraban la canción.
No te lo puedo creer.
Videollamada, yo creo que además que les hacen.
Sí, todo el rato.
Qué bonito, eso es lo bonito de los fandom organizados.
Sí, por eso ARMY también es medio así, pero no es como la chica Calypso porque son como más...
Y son muchas más además, y son más intensas.
Sí, hay intensidad, sí.
Hay intensidad, a mí me da mucha risa cuando uno de los chicos de... El que te gusta a ti, ¿tai?
Ya, Tai.
Lo pillaron fumándose un pucho en los Grammy. Y es como súper mal visto que un idol, pero las ARMY salió a defenderlo. Déjenlo, que se fue un pucho, sí, pobre cabro. Sí.
Bueno, igual hubo ARMY de Corea, sobre todo, que lo dejaron de seguir.
Oye, buenas locas.
Era así como nos decepcionaste, te vamos a dejar de seguir en Instagram.
Porque fumaste un cigarrito.
Y es como, weona, tiene 32 millones de seguidores, ese hombre no se va a dar cuenta de que tú...
De que tú le dejas de seguir. No, pero y más encima, han vivido una vida súper heavy de entrenamiento casi militar para ser lo que son y no voy a dejar que se fume su puchito.
Terrible, deben tener un nivel de estrés esos weones.
Yo siempre me impacté con el caso de un integrante de EXO que se llama Chen.
Ya.
Que un día reveló que tenía polola, que se iba a casar.
Chuta, ya.
Y que iba a tener un hijo.
Está todo junto.
Lo trataron como el pico, así anda, las fans lo odiaron, es como, ¿cómo se te ocurre tener pareja e hijo? Weón, ¿cómo se te ocurre tener una vida familiar?
¿Cómo se te ocurre tener una vida aparte de esto?
Weón, tú deberías dar la vida por la banda y por tus fans. No deberías tener otras preocupaciones como ser padre y tener pareja.
¿Pero qué le pasa a la gente?
Y qué palo. Y después cuando otro integrante de otra banda de Icon, el Bobby, que yo siempre digo que es como Pablo Chile, pero de allá, anunció que iba a ser papá y que se iba a casar, y todo el mundo, no, se van a mandar un chen, pero ya había pasado y habían criticado tanto la conducta de la gente que fue como, ah, qué bueno que vas a ser papá, que te vaya bien, ¿cachai? Y ahí como que bajaron los niveles.
Qué bueno.
Pero la intensidad de los fans puede ser brillo. ¿A ti nunca te desilusionó un ídolo musical? Así como, no.
A ver.
No lo voy a seguir.
No, es que como de nuevo, como te decía, yo soy muy como... Ah, J Balvin, pero eso fue ahora de grande.
Sí, a mí igual me desilusionó J Balvin porque...
Antes me gustaba Caleta, sí. Y ahora lo encuentro una hueonao. Como que, más que desilusión, así como de que hizo algo y lo encuentro ahora incorrecto, lo encuentro una hueonao. Es como, yo siento que si lo conozco, va a ser ese hueón del carrete que me cae mal, porque es como que se cree la raja, no sé.
Claro, a mí me pasó que, bueno, la negra le tocó trabajar con él una vez y me lo vendió tan como que era el hueón más simpático del mundo, que yo no amo a este hueón y llegué a soñar con él, que era mi pololo, y ahí quedó la leyenda que era mi pololo.
Ya.
Pero cada vez se fue poniendo más hueá.
Sí, no, es hueá, es muy hueá, como que trató mal a Shakira, no.
No, y se había filtrado, ya era de antes, que había dicho que como que había minas para pololear y presentar al papá y otras para agarrar, y que Rihanna era para agarrar.
No, seguro Rihanna te va a pescar.
La cagó, entonces ahora da rabia el weón.
Sí,
como esas desilusiones, a diferencia de Asia, una no espera tanto de su ídolo. Entonces cuando te desilusionan es como, ¿en serio? Siempre es por algo más grave.
Sí, sí. Ay, pobrecito lo asiático, me da pena que les hagan tantas cosas.
Sí, bueno, igual Red yo creo que acerca un poco a la gente al mundo asiático, a los que no conocen, nos conocemos, a la buena que está súper lejos de toda la cultura, pero los que no conocen tanto y puedan también interiorizarse de manera ya más literal, yo creo que se usa también el ejemplo de una niña asiática porque es ya más extremo y uno puede ver de esta manera cómo tus ancestros influyen en tus mismos traumas o en tus mismas maneras de relacionarte con la sociedad y enfrentar tus propias emociones, po.
Sí, pues tú sabías que la directora es asiática, ¿o no?
Sí, pues.
La directora es justamente una chica china que vivió en Canadá.
Entonces, es la historia de ella.
Es la historia de ella. De hecho, hay en Disney Plus una parte que es como Turning Red, pero detrás de escena, no sé cómo se llama, pero es como...
El detrás de cámara, claro.
Claro, como que ustedes busquen eso y va a salir la historia. Y lo lindo que tiene la película es que está hecha casi toda por mujeres. Onda, la productora es mujer, todos son mujeres. Hay hombres por ahí, pero igual...
Siempre hay hombres por ahí.
Sí, siempre tienen que haber, pero bueno. La cosa es que hay muchas mujeres involucradas y las dos como que lideran esta situación, ambas son asiáticas y ambas vivieron todo esto de tener que cumplir a los papás.
Sí,
y la directora de esto es hija única y tenía papás muy sobreprotectores, entonces contaba algo muy lindo, que es que su papá trabajaba mucho y trabajaba como fuera de la ciudad, ponte tú, como que tenía que irse.
Estaba harto fuera.
Claro, entonces ella y su mamá estaban mucho tiempo solas las dos. Entonces, por eso ella hizo esta relación tan importante entre madre e hija, y contaba que hacían paseos como en un bus chino, que iba como, no sé por qué era un bus chino, pero bueno, en Canadá, y las llevaba como a distintas ciudades, a conocer ciudades. Y en eso ella va mostrando como cuando era chiquitita le encantaba, después cuando ya iba creciendo como le seguía encantando, hasta en un punto en que ya empezó a odiar ir a esa wea. Entonces ella quería representar con esta película cómo hacía ese cambio en que eres fan de tu mamá y de repente ya no querías
la odias,
con
claro.
ella y está ahí en otra y como que te querí ver menos, ¿cachai? Entonces muy entretenido. Tipo,
bueno,
y también ella dibujaba mucho esto fan art. Como ¿cómo se llaman?
Sí, como fanfic, así.
Eso, los fanfic hacía como a Draco Malfoy, como Mino.
Por supuesto. Si Draco era el que a una le gustaba, ¿no? El wea de Ron.
Y no Harry Potter.
Y el mesiánico de Harry Potter.
Y te muestra, como que en esa cuestión muestran los dibujos de ella, porque sus papás muy...
Guardaron
como,
todo.
Guardaron todo. Pero tienen, onda, una pieza con una gigantografía de ella, como de cuando se graduó. Y es como, y ella dice como, no puedo creer que tenga todo esto. Y saca los dibujos y van mostrando, y tiene mucho dibujito como Mei Mei, que hacía estos dibujos de medios eróticos.
Es chistoso, sí, pues de alguien tenía que salir ese personaje. Y igual cuando la vi me acordé de Coté.
Sí, tú me dijiste eso, pero sí. ¿Por qué te acordaste tanto?
Me acordé de Coté, bueno, Coté siempre cuenta que ella era muy aplicada en el colegio con su amiga Bárbara. Siempre estaban tratando de postular a lo que fuera concursos de matemáticas, de ciencia, para poder salir de Punta Arenas y viajar. Pero siempre era muy matea y la Coté, bueno, hasta el día de hoy tiene una relación muy linda con su mamá. Ellas son muy cercanas, la Coté de ella sacó esto de también que es fanática de la limpieza, y a May le encantaba limpiar, llegaba a su casa a ordenar. Entonces, al principio yo sentí que era muy Coté. Creo que Coté nunca se reveló a su mamá, y hasta el día de hoy no, son súper amigas. Pero, porque obviamente mamá latina no era tan brígida tampoco. Claro. Pero yo vi mucho a Coté cuando vi esta película. De hecho, Coté me decía, Vela, me encantó. Y yo la dije, obvio que le iba a encantar. Yo siento que cuando uno empieza la preadolescencia, uno mata un poco las figuras paternas. Sí. Pasan de la infancia, que son los ídolos máximos, a destruirle y a descubrir todos sus defectos, a tal punto, sobre todo en la adolescencia, que ves solo los defectos. Y es de grande que uno empieza ya más a reencontrarse con las figuras y entender de dónde vienen.
Sí.
En esta película es un poco esa reconciliación de entender por qué tu mamá hace lo que hace, por qué tú también terminaste siendo de la manera en la que eres. Y creo que ese es un proceso que muchas personas a veces nunca viven. Que cuando vuelven a relacionarse bien con sus mamás en la juventud y adultez es porque aceptan a la mamá, pero no hacen el análisis de qué cosa de la personalidad de mi mamá hizo que yo fuera de tal manera. Y por eso siempre la invitación en todos los podcasts, amigas, es a terapiarse.
Sí.
Yo estoy en ese proceso justamente de descubrir también cosas de mi abuela que siempre fue una señora muy loca, que yo tengo recuerdos divertidísimos de ella, pero descubrir que como mamá quizás no fue tan pro como fue de abuela.
Ah, claro.
O sea, no es por pelar a mi abuela, pero cuando mi mamá tenía meses se fue de viaje y la dejó a cargo a unas señoras.
No.
Y mi mamá, 2 años, así, no sé si era meses o años, pero lo escuchaba que las señoras que la cuidaban decían, pobrecita, la dejaron.
No.
Y mi mamá sentía que nunca iban a volver su papá. Y tenía, no sé, 2 años o 1 año y se acuerda.
Ay, traumas.
Entonces, claro, hay pequeñas cosas que uno encuentra, no sé, normal porque pasaron y que de repente te das cuenta que quizás no eran tan normales, quizás no debieron pasar y que configuraron también tu personalidad de ya filo. Se fue mi mamá, tengo que ser autovalente y seguir. Y es como tenía 1 año, 2 años.
Sí, qué
no podía ir a comprar el curry, ¿cachai? Buena onda los asiáticos, pero ¿qué eso de mandar al cabro chico a que pare con una bandera al tránsito?
Ay, no, iba todo cagadito, como que tenía pañal y se notaba que estaba, ese pañal ya se había ensuciado.
Oh, sí, pero obvio, estaba cagado de miedo.
Mi curry.
Cosito.
Pero tierno.
Así que, oye, vea, ya llegamos a la hora de programa, porque ahora somos un programa más duración como corresponde, ya.
Ya no
vamos a la 2 horas, para que la gente después escuche hasta tarde. Y no, muchas gracias por haber venido, de verdad, un gusto hablar contigo de esta película que bacán saber que también te encantó.
¿Sí?
A mí yo creo que también se transformó en una de mis películas favoritas. Yo debo decir que me encantó, pero mi favorita sigue siendo Soul.
Soul, gran película también, que también habla mucho de esto de autodescubrimiento,
sí.
de
o sea,
no tener
Pixar,
que cumplir.
Para mí esta trilogía de Intensamente, Soul, y yo la sumo a esta, que tiene que ver con cachar de dónde vienes, de aceptar tus emociones, y me parece bacán que los jóvenes tengan estas películas, porque uno, ¿qué tenía cuando chica? Shrek. Así como Shrek.
Mejor afuera que adentro.
Claro, que era como, bueno, y la weona es verde, pero igual la quiere, pero que bueno, es feo, entonces como confórmate, pues weón. Un weón feo.
Ya no, pero teníamos cosas como Buscando a Nemo.
Sí, también, pero yo no sé, me acuerdo más de Shrek, no sé por qué.
Shrek y la era del hielo, como.
Weón, horrible. Pero bueno, y bacán que ustedes puedan, sus hijas puedan crecer con Red y que puedan las que son mamás también conversar con sus hijas, porque tampoco se trata de que una es perfecta y está en desarrollo y tu mamá te pasó todo y tu mamá no va a cambiar, pero tú puedes cambiar. Una también traspasa sus cosas.
Sí, pues sí, son lo que decíamos, como el corte, hay que hacer el corte de los traumas.
Hay que cortar ese círculo vicioso de traumas y también es bonito ir para atrás y descubrir qué cosas hacían tus ancestros, no solo tu abuelito, tu bisabuelo.
Es que por eso amo la cultura china, porque todo eso lo valoran demasiado y por eso yo digo que Red es la nueva Mulan.
Sí, todo
no,
el rato.
Porque ahora ya no hay guerra. Ya no tiene que ir a la guerra al panda. Sí. Pero
no,
el panda sigue estando ahí.
Mulan es una bacán.
Bueno, Mulan es mi película favorita por lejos.
Qué rabia la película Live Action. Encuentro que le hace una falta de respeto a esa película.
Mira, yo la quise querer. Pero después dije como, no, era como Shrek. Me estaba conformando.
Shrek. Yo creo que ahora más de grande me he vuelto a querer a Shrek. Yo lo odiaba mucho, igual la veía.
¿Por qué lo odiaba?
Porque encontraba que era, no sé, como me vendieron la película para niños y era una hueá muy ordinaria.
Mi mamá dice eso también.
Así, como que, no sé, yo creo que de pacata, ¿no? Ahora de grande es como, Shrek, se transformó en un meme.
Y igual era chica, entonces no entendía los chistes cochinos.
No, y además yo tenía, esta wea súper Valeria pasaba caca todo sobre mí. Pero cuando yo era chica, había un concurso literario en mi colegio. Y yo siempre participaba y siempre ganaba. Y mi deporte favorito era hacer cuentos basados en personajes de cuentos de hadas.
Ya.
Sí, pues yo hice un juicio donde al lobo feroz, lo estaban acusando como de allanamiento, de asesinato a la vieja, ¿cachai? Y hice un par de cuentos más que eran así. Entonces cuando sale Shrek, mi papá me decía, mira, te robaron la idea.
No, Valeria, podrías haber hecho tú Shrek.
Y yo así como, no, la mía es más elegante.
La mía no la tiene peor.
Sí, la mía es mucho más elegante. Pero me daba rabia, era como me robaron mi idea, pendeja creída. En Chile, el último lugar del mundo, dijo Montaner, bueno, y ahí estaba la buena escribiendo Shrek. Pero yo era chica y hay registro de eso, porque ese libro después se publicaba el compilado con los cuentos, yo tengo uno por ahí, y después cuando yo ya salí del colegio hicieron obras de teatro con mis cuentos, bueno,
no te creo.
Y con esa en particular, yo así como huevón, palpico.
Qué entretenido.
Así que me creo Shrek.
Oye, entonces tu vida literaria, tu libro viene pronto, ¿o no?
Espero.
Que también es como de cuentos, po.
Sí, es de cuentos, pero de terror. Pero mi tema es ese, siempre todo lo llevo para el hueveo. Estoy tratando de no llevar para el hueveo esto.
Porque es de terror, pues.
Porque es de terror, pues, pero siempre se me ocurre un chiste estúpido. Entonces como que estoy como en esa batalla.
Igual
pero...
el Nacho probablemente lo borraría, ¿o no?
Sí, o sea, le quiero que me ayude a que no sea tan wea, así, ya, claro.
Sí. Sí, a mí Nacho ahora está corrigiendo mi libro y también ¿sí? Es como, vea, dices mucho la palabra mucho. Y como así, ups.
El cómo qué. También. Es lo que más digo y me di cuenta que es el equivalente al like de las Kardashians.
Todo el rato.
Like como que, sí. Pero estamos luchando para sacarnos las muletillas.
Sí, además que igual son buenas.
Sí, pero yo creo que igual cuando uno se da cuenta las muletillas de otro, uno se harta. Es como, que pare de decir eso.
Ah.
Como que pare de decir.
Ya.
Sí.
Tenés razón.
Un día, fíjense en alguna muletilla de alguien y es
y como, se van a hartar.
Y es como que, ay, al tiro, ¿ves? Y son como palabras innecesarias de decir.
Como palabras innecesarias.
¿Cómo qué? Aluyo. Así que eso, muchas gracias, Bea, por haberme acompañado. Y nos escuchamos en 2 semanas más con otro podcast del cine con las amigas. ¡Chao!
Besitos.